contaba ayer yo que ante la promulgación de la emergencia hídrica en la provincia de Río Negro, por la legislatura de Río Negro hace ya un tiempo, yo consideré necesario sumarnos a esa cuestión, de manera que nosotros estamos generando parte de la contaminación que sufre Río Negro. Sin ninguna duda, Río Negro recibe de nuestro Neuquén y de nuestro Limay una serie de complicaciones medioambientales que son generadas en la zona, sobre todo, de la confluencia. Pero también, conscientes de que tenemos una realidad muy compleja en todos los ríos de nuestra provincia, el Chimehuín, el río Agrio, el río Neuquén, el río Colorado, nosotros tenemos realmente una serie de circunstancias muy complejas que en realidad no estamos pudiendo controlar. Entonces la idea era complementar esa ley de Río Negro con una ley similar en Neuquén, donde pudiéramos generar claramente un diagnóstico de la realidad, saber a ciencia cierta cuál es la realidad de cada uno de los ríos de la provincia y cada uno de los espejos de agua, para a partir de allí empezar un trabajo de corrección, un trabajo de mitigación de la actividad humana en nuestros ríos. Creo que esta es la responsabilidad de nuestra generación, de devolverle y de dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos los ríos de la misma forma que los recibimos, cosa que hoy no estamos haciendo. Así que trabajamos en un proyecto de ley que se compatibilizó con un proyecto de ley que había presentado Libres del Sur, se trabajó con las organizaciones ambientales, con los técnicos de las distintas entidades provinciales que están en el tema, como el EPAS, como Recursos Hídricos, y a partir de las iniciativas y las propuestas de todos, pudimos conformar una norma que pretende ser una buena herramienta para empezar a un trabajo muy serio y muy concreto para cumplir con todas estas etapas de diagnóstico, de prevención, de educación y hasta de punición para aquellos que realmente comprometan el medio ambiente y nuestros ríos y lagos.
Claro, para ellos, digamos, como primera medida se establecería la creación de un comité de alerta hídrico-ambiental, ¿no?, que funcione en la legislatura. ¿Y cuáles serían esas funciones que tendría este comité?
Bueno, de hacer el seguimiento del cumplimiento de estas normas y estas medidas que estamos planteando en la ley. Primero, generar un claro diagnóstico en cada uno de los lugares de cuál es la situación, a los efectos de, a partir de ese conocimiento real de cuál es la situación en cada uno de los lugares, hacer un plan de mitigación. Para esto se necesitan, sin ninguna duda, una fuerte decisión política del Ejecutivo y recursos económicos.
Claro.
También está previsto los recursos económicos, está previsto y el Estado dispone de un equipamiento técnico correspondiente, y también está previsto cuáles van a ser las medidas por las cuales se va a trabajar para corregir los desajustes que hoy tenemos y que son realmente muy graves. Uh-huh. Este consejo va a estar conformado por diputados, por gente del Ejecutivo, pero también por las organizaciones ambientales. Esta participación ciudadana y esta participación política creo que nos tiene que poner en un muy fuerte compromiso de que esta herramienta, que es la ley de alerta ambiental, realmente sirva a los efectos para los que fue creada.
¿Es una ley que tiene vigencia? ¿Está establecida por un plazo determinado, diputado?
5 años.
Cinco años.
La alerta hídrica es por 5 años. La idea es que realmente nos pongamos a trabajar fuertemente, pongamos en práctica y que vayamos haciendo a partir de la aplicación de la ley las correcciones y las mejoras que seguramente va a tener que llevar adelante una vez que la pongamos en práctica.
Diputado, esta comisión, este comité al que usted hacía referencia, ¿permitirá de alguna manera sortear uno de los hasta donde uno puede ver, una de las mayores dificultades que tiene el análisis de los diferentes cursos hídricos en la provincia, y es el tema de las jurisdicciones. Muchas veces hay acusaciones recíprocas, uno escucha entre el municipio de la ciudad de Neuquén y el gobierno provincial, también interviene la autoridad interjurisdiccional de Cuenca, que quién lo limpia, que quién controla. ¿Esto se puede llegar a discutir en ese comité?
Sin duda que sí, creo que es uno de los graves problemas que tenemos. Ahí tenemos primero una superposición de roles,
sí,
en el tema de la acción y la protección. Por ahí la misma entidad, el EPAS, es la que hace el control sanitario y también la actividad. Entonces es muy difícil separar y controlar su propia actividad. Lo mismo pasa con recursos hídricos. Bueno, vamos a tener por encima de todos estos estamentos un estamento que va a tener miradas distintas y va a poder realmente tener una mirada más objetiva sobre el tema. Y también estar por fuera de el rol municipal, el rol provincial, digamos, un poco por encima de estos niveles, y poder tener una mirada más abarcativa y más imparcial sobre el tema. Yo creo que hay dificultades con la relación provincia-municipios en muchos lugares, por ejemplo, aquí en Neuquén Capital, se van tirando la pelota uno con otro, sí, y las cuestiones no se resuelven. Creo que este organismo va a tener una mirada supervisora de estas entidades y vamos a poder corregir estas deficiencias que tenemos hoy.
Pero claramente también será una mirada integral de la problemática, ¿no? A partir de esta ley también se disponen criterios. ¿Qué alcances tendrían estos criterios para las actividades?
Bueno, una de las cuestiones que se discutió, porque tanto la propuesta de Libres del Sur como la nuestra era de una emergencia, no se dictó una emergencia, se dictó una alerta, y se va a dictar las emergencias puntualmente en los lugares donde esto sea necesario. Entonces, ahora hace falta hacer un diagnóstico para ver en cuáles lugares realmente la situación amerita una emergencia, y en el caso de tener la emergencia, se dictarán las acciones puntuales que se deban llevar adelante. A mí me pareció acertada esa disquisición, porque realmente no es la misma la realidad que tenemos hoy, por ejemplo, en la confluencia que en el lugar de las nacientes de los ríos, donde la situación es mucho mejor.
Claro.
Pero sí, realmente hacer un análisis de lugar por lugar, y bueno, y este es uno de los roles que va a tener esta comisión, de hacer un trabajo pormenorizado y sectorial de cada uno de los puntos críticos que tenemos en la provincia, para que se dicten las emergencias en los casos que sea necesario, junto con las acciones que se deben llevar adelante y poniendo los recursos que haya que poner para que estas acciones puedan ser efectivas.
Además, porque claramente no en todas las cuencas se lleva adelante el mismo tipo de actividades humanas, que supone actividades potencialmente contaminantes, ¿no?
Sin duda que sí. La situación, por ejemplo, es mucho más crítica aquí en la confluencia del Limay y el Neuquén que en el resto. Pero, de todas formas, estamos viviendo un proceso antrópico en toda la provincia que nos hace tener realmente mucha preocupación sobre el futuro. Entonces, en cada uno de los lugares habrá que aplicar las medidas correctivas que haya que hacer de acuerdo a la situación actual.
Diputado, ¿qué es la figura de autodenuncia que aparece como algo innovador, ciertamente?
Claro, porque hay muchas situaciones que son generadas por la realidad. Se da mucho aquí en Neuquén. Hay gente que está hoy tirando los efluentes a los canales derivadores que hay en Neuquén, el Maldonado, y otros más, por cuestiones históricas, digamos, porque cuando fueron al barrio no había cloacas y se hizo de esa forma. Entonces, empezar a resolver también las cuestiones a partir de conocer realidades que por ahí es muy difícil reconocer desde el Estado. Uh-huh. Es el crecimiento tan desordenado que ha tenido ciudades, en particular Neuquén, hace que haya muchas situaciones que va a ser muy difícil llegar a conocerlas en profundidad.
O sea que entonces, se apelaría directamente, digamos, a la sociedad para que, digamos, cada habitante sea consciente de la situación y que sea capaz de ir y denunciar esa situación para que, digamos, el gobierno también tome, o el Estado, mejor dicho, tome cartas en el asunto y desarrolle las medidas que sean necesarias.
En efecto, porque esto es una realidad que se repite mucho, sobre todo en las ciudades grandes aquí de la confluencia. Entonces, bueno, conocer esas situaciones y disponer de los recursos sin llegar a tener que hacer un relevamiento tan profundo, puede ser que empecemos a solucionar más rápidamente los problemas.
Uh-huh. ¿Cuánto dinero de cuánto dinero hablamos cuando se habla del financiamiento de este tipo de comités?
Bueno, esto también se discutió. Yo creo que antes de hablar de dinero hay que hablar de relevamiento. Y yo creo que lo que debe hacer el Estado es garantizar los recursos para hacer un diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, creo que hay que trabajar en un presupuesto realista, consiguiendo recursos que se pueden conseguir a nivel internacional de manera muy económica, porque hay recursos para todo el tema medioambiental. Pero primero hay que saber de qué estamos hablando, y creo que hoy no lo sabemos. Por eso era muy difícil hablar de dinero o de cantidades en la construcción de la ley. Yo creo que el primer paso que prevé esta ley es la de realizar un diagnóstico claro, y a partir de ese diagnóstico tener por lo menos un panorama de cuáles son las acciones urgentes y qué recursos demandan estas acciones urgentes. Uh-huh. Estamos hablando de un problema importantísimo con un costo realmente importante. Pero a mí no me preocupa demasiado eso, porque yo creo que los recursos se pueden conseguir, pero la primera etapa, que es generar un diagnóstico claro y un plan de mitigación claro, son necesarios para poder conseguir los recursos.
Seguramente. Esta ley también, digamos, cuando se formula una ley, por ahí hay quienes piensan inmediatamente en una instancia punitiva, pero si bien esta ley puede implicar multas, también es cierto que se habla de gestión de créditos, es decir, se habla de la posibilidad primero de resolución de las situaciones, para, bueno, aquel que decida no plegarse, claramente será penado.
Claro, están previstas las dos cuestiones. Uh-huh. Yo creo que hay que empezar por conocer la realidad, ver qué costo tiene la solución de la problemática que hay, cómo se resuelve, quién es el responsable, si es el Estado, si es un particular, si es un barrio, si es una industria, si es una industria que tiene los recursos o que no los tiene, que puede ser objeto de crédito a los efectos de resolver el problema que tiene. Por eso la tarea es una tarea compleja que necesita una mirada particular para cada una de las situaciones. Uh-huh. Entonces, lo que estamos disponiendo, yo creo, es una herramienta para empezar a trabajar en una primera etapa de diagnóstico y a partir de ahí construir toda la etapa de soluciones. Estamos en presencia solamente de una norma escrita. A partir de ahí, lo que hagamos con ella es la responsabilidad nuestra. Creo que hemos dado un pasito, nos queda mucho por andar.
Creo que otra instancia innovadora tiene que ver con que esta ley no solamente habla de las aguas superficiales, sino también que habla de las aguas subterráneas, ¿no? y de la preservación y el diagnóstico también de la situación de esas aguas.
Sí, esta obviamente para nosotros, para mí que soy de Zapala, es un tema central y vital. Nuestra vida en Zapala está muy condicionada por nuestro acuífero, que es un acuífero muy importante de la provincia de Neuquén y que tiene una calidad excepcional. Por lo tanto, es una preocupación de muchos años de nuestra gestión, preservar ese acuífero. Así que esta es otra de las tareas, tener todas las medidas de conocimiento de estos recursos subterráneos, tenerlos perfectamente delimitados y tener las medidas preventivas, porque cuando estos recursos se afectan, son mucho más complejos de purificar que los cursos de agua.
Claro.
Por lo tanto, la preocupación es aún mayor y hace muchos años venimos trabajando también con este tema que nos preocupa.
Diputado Podestá, ¿en cuánto tiempo podría estar creado el Comité de Alerta Hídrico Ambiental?
Mire, vamos a trabajar fuertemente de la legislatura para que esto se haga rápidamente, pero tenemos también sobre nosotros la mirada de los ambientalistas, que ustedes saben tienen una gran fuerza y un gran empuje, así que no solamente por nosotros, sino también por la gente de la sociedad civil que participa en esto, yo creo que prontito vamos a estar conformando este organismo y vamos a ponernos a trabajar.